Dios había prometido a Abraham, después que le llamó, que salga de su tierra, que deje a su parentela, y le llevó a un lugar y después le prometió, le dijo que esa tierra, la tierra de Canaán, le daría a él y a su descendencia. Después esa misma promesa, Dios la confirmó a Isaac, hijo de Abraham, a Jacob. Pero Dios le había dicho también a Abraham que su descendencia, ella iban a estar como esclavos y ellos estaban allí en Egipto 430 años. Y llega el tiempo donde Dios quiere sacar ahora a su pueblo de Egipto y llevarlo a esta tierra prometida. Y Dios escoge a Moisés como líder del pueblo para que él conduzca a ese pueblo y saque a ese pueblo israelita de Egipto. Y allí Dios, con poder, con señales, sí, la palabra de Dios dice, con mano poderosa, Dios sacó al pueblo israelita de la servidumbre y lo llevaba y lo conducía ahora a esa tierra prometida. El pueblo había experimentado esas señales. El pueblo vio cómo Dios lo condujo por el Mar Rojo, cómo todos estos egipcios perecieron. Después Dios lo sustentó con el maná. Pero no tardó mucho tiempo, el pueblo comenzó a murmurar, comenzó a quejarse, comenzó a culpar a Moisés el por qué él le sacó a ellos al desierto. En Refidim murmuraban que ellos no tenían agua. Viene Moisés y viene ante Dios y Dios le dice que él golpee, o Dios ordena a Moisés que golpee la peña, la roca, y esta dio agua para beber a todo este pueblo. Era un numeroso pueblo. La palabra de Dios dice 600.000 hombres, más las mujeres, los niños. Y en el tercer mes de la salida de Egipto, ellos llegan hasta el monte Sinaí o el monte Horeb. Y allí Dios se presenta ante el pueblo. Dios le da los mandamientos. Y en un momento el mismo pueblo tiene no solo un miedo, un temor, sino, dice la Biblia, de un terror. Y leemos en Éxodo capítulo 20, del verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis. Y allí el pueblo recibió primeramente los 10 mandamientos, después todas las leyes, estatutos, ordenanzas dadas por Dios. Dios llama una vez más a Moisés a su presencia. Él tuvo que esperar 6 días. Al séptimo día, Dios le llama a su presencia. Y esto tardó 40 días. Y para el pueblo era demasiado tiempo. Esperar todo ese tiempo era demasiado. Ellos van hacia Aarón y le dicen, no sabemos qué pasó con Moisés. Hagámonos un Dios. Hemos leído, Dios le había ordenado, no se hagan dioses de plata y de oro. Y ellos dicen, hagámonos un Dios y ahí el pueblo se corrompe. Porque Moisés había tardado, ellos hicieron un becerro de oro y Dios ya deseaba consumir ese pueblo por el pecado. Y aquí Moisés intercede por el pueblo ante Dios pidiendo misericordia. En el capítulo 32, verso 31 al 34 leemos: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, sino ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos el pecado. Dios no quería seguir adelante con este pueblo. Este pueblo, podríamos decir, le cansó a Dios. En el capítulo 33 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esta fue la decisión que Dios ha tomado. Pero Moisés clama, intercede una vez más por el pueblo. En el verso 12 leemos, Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios. ¿Cuán importante es esto? Si tu presencia no ha de ir conmigo, dijo Moisés, no nos muevas de aquí. Moisés sabía claramente que sin la presencia de Dios sería un total fracaso de seguir adelante. Dios le había dicho, yo voy a enviarte un ángel. No, Moisés dijo, no es suficiente. Y Moisés estaba convencido de que él no podía seguir adelante como líder del pueblo. Y él estaba dispuesto, Moisés prefería quedar allí en ese monte Sinaí, en el monte Horeb, morir allí en el desierto. Pero él no quería seguir adelante sin la presencia de Dios, porque sabía que él conducía a un pueblo rebelde, a un pueblo que murmuraba continuamente. Esto ya lo había experimentado en Egipto mismo, cuando Dios, por medio de esas señales de las plagas de Egipto, ellos se dieron por vencidos y dijeron a Moisés, déjanos servir a Faraón. Surge hasta en nuestros días así. Las personas prefieren estar bajo la esclavitud en vez de dejarse guiar por Dios y por esa persona que Dios ha dispuesto para guiarlos y para sacarlos de la esclavitud. Y ellos prefieren no escuchar, porque hasta Moisés, antes de esto Moisés dijo, por poco me van a apedrear. ¿Por qué? Porque faltaba agua. Moisés era el culpable de todo. Sin embargo, Moisés era solamente una herramienta en las manos de Dios para guiar a este pueblo de la esclavitud a la libertad. y llevarle a una tierra donde fluye leche y miel, donde Dios había prometido grandes bendiciones. Y Moisés tuvo que padecer todo esto. ¿No surge hoy esto? Que personas prefieren volver a la esclavitud como el pueblo de Israel en varias ocasiones. Volvamos a Egipto. Pero cuán importante es la presencia de Dios. Moisés tenía una íntima comunión con Dios. Él valoró esa presencia de Dios. Él experimentó esa presencia de Dios en su vida personal y él lo vio como Dios estaba presente en su pueblo, en el pueblo israelita. Cómo Dios se manifestaba. Y el pueblo parece cegado por cualquier conflicto, otra vez comenzaban a quejarse. Y nosotros como pueblo de Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos dispuestos a seguir adelante? ¿O cualquier conflicto, cualquier problema que viene, surge, comenzamos a quejarnos y a murmurar y a buscar culpable? Claro, para el pueblo, Moisés, Aarón, ellos eran los culpables de todo lo que ellos tenían que padecer. Pero de Moisés leemos, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿No es maravilloso eso? La presencia de Dios en nuestra vida. Poder hablar con Dios cara a cara. Dios tenía esa comunión con Abraham, tan cercana, que hablaba con Abraham como con un amigo. Donde el mismo profeta dice, Abraham, tu amigo. Y Jesús también nos dice, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo. Moisés podría haber tomado la decisión de seguir adelante con la primera propuesta que Dios le había hecho, que él siga adelante, que él no irá con ellos, que le enviará con un ángel. Él podría tomar esa decisión y seguir adelante con el pueblo. Podríamos decir, ya conocía el pueblo. El pueblo era rebelde, pero él sabía. Pero Moisés sabía, sin Dios, sin la presencia de Dios, no es posible avanzar. Y es por eso que Moisés se puso, si tu presencia no está con nosotros, no nos muevas de este lugar. Queremos permanecer aquí. A lo largo de la travesía por el desierto, es tan lamentable que el pueblo no supo valorar la presencia y la guía de Dios. Ellos no tenían presente a Dios en sus vidas. A pesar de haber visto, a pesar de haber experimentado tantos milagros, tantas señales, el pueblo no valoró la presencia de Dios. Se corrompían una y otra vez, pecaban continuamente. Ellos se quejaban, ellos murmuraban, ellos se rebelaban contra Moisés, contra Aarón, pero sobre todo contra Dios. Hasta que Dios decide, llega un momento donde Dios decide, frente al Jordán ya para pasar la tierra, y Dios le dice a Moisés, envía 2 espías, uno de cada tribu, que reconozcan la tierra, que miren cómo es la tierra, si el pueblo es fuerte, es débil, qué es lo que hay. 40 días duró este tiempo donde ellos reconocieron la tierra de Canaán. Vuelven y 10 de ellos comienzan a quejarse y nosotros no podemos. No, nosotros vimos gigantes. Y tantas complicaciones, todo lo negativo ellos trajeron ante el pueblo y el pueblo se dejó convencer y el pueblo comenzó a llorar amargamente. Se levanta Josué y Caleb y trata de convencer al pueblo y dice: no, con nosotros está Dios. Nosotros le comeremos como pan a ellos. Porque Dios le va a desamparar a ellos, pero con nosotros está Dios. Dios está de nuestro lado. No tengan miedo, le decía. Pero el pueblo se dejó convencer antes de estos 10 espías de lo que decía Caleb y Moisés. Incluso a ellos le querían dar muerte. Y Dios toma esa decisión de que ellos no van a entrar. Número 14, verso 22 y 23. Moisés otra vez intercede aquí por el pueblo. En el verso 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esta decisión fue firme de Dios. Las murmuraciones, las quejas se hicieron de que ellos no podían entrar o no debían entrar a esta tierra prometida. Sabemos, ellos deambularon 38 años más, porque esto había surgido a los 2 años después de la salida de Egipto, y 40 años deambularon por el desierto y perecieron. Y ellos no valoraron la presencia de Dios. El mundo deambula sin la presencia de Dios. Nosotros podemos ver que el caos, la incoherencia, la confusión y todos los males son el resultado de la ausencia de Dios. Estuve leyendo la palabra de Dios y antes de que Dios puso al ser humano sobre esta tierra, leemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Y me puse a reflexionar en esta frase, que antes que Dios ponga al ser humano sobre esta tierra, antes que sea la luz, la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Podemos decir que hoy, con la humanidad, con la raza humana sobre esta tierra, en gran parte la tierra está desordenada y vacía, sin la presencia de Dios. Vacía de amor, vacía de paz. El mal en el mundo es el resultado de la ausencia de Dios. Las dificultades en los hogares, los conflictos, es la ausencia de Dios. En un país donde se dictan leyes que van contra los principios de Dios, se ve claramente la ausencia de Dios en los gobernantes. ¿Cuán diferente iba a ser el mundo, la sociedad, las familias y cada hogar donde se pueda contar con la presencia de Dios? ¿Saben? Moisés, él sabía, si tu presencia no está con nosotros, no nos muevas de aquí. Él supo valorar esto. Moisés sabía que sin Dios es ir por la vida sin una meta, sin un destino claro. Y así deambula el mundo y muchas personas, muchas familias, los conflictos que pasan. El motivo, falta de la presencia de Dios, no es otra cosa. El salmista pudo decir: en tu presencia hay plenitud de gozo. La falta de paz, el gran temor que tiene la humanidad hoy, ¿a qué se debe? Es la falta de Dios en sus vidas. Es la falta de la presencia de Dios. El verdadero cristiano sabe que sin la presencia de Dios no se logra nada. Y mi deseo es que cada uno de nosotros tengamos en claro esto, que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, sin Dios. Dios ha creado a la humanidad para tener una comunión con la humanidad. Por causa del pecado y la desobediencia, el hombre ha roto esta relación, y esto produjo una separación entre Dios y su creación. Y vemos que siempre fue el ser humano que se alejaba de Dios y no deseaba la presencia de Dios en su vida. El ser humano no desea que Dios intervenga en su vida. El ser humano a veces se cree tan capaz, tan inteligente. Nosotros esto leemos desde un principio. Ya Dios mismo lo dice, que Él vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio y los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque el ser humano no desea la presencia de Dios en su vida. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, y aquí podemos ver una y otra vez más y a través de toda la palabra de Dios, siempre insistió en restaurar nuevamente esta relación con la humanidad, donde Él ofrecía, y aún hoy, Dios ofrece su presencia para cada persona. El deseo de Él, hasta el punto que Él mismo descendió en la persona de Jesús para estar en la presencia de los hombres, para estar tan cerca de la humanidad, para que ellos puedan experimentar y puedan sentir a Dios en su vida. Todo esto hizo Dios para el bienestar de la humanidad. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solamente para un pueblo como el pueblo israelita, sino para todo el mundo, para toda la humanidad. El tiempo de Jesús aquí en esta tierra, preparando el plan de salvación, preparó a los apóstoles, a sus discípulos, para que ellos anuncien a todo el mundo que existe la posibilidad de restaurar esa relación con Dios. Esto se llama evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, una buena noticia. Y este evangelio ha trascendido todos los tiempos hasta nuestros días, y este evangelio debe ser anunciado, y es para nosotros también. Dios desea estar en nuestra presencia. Nosotros debemos desear esto. Existe la posibilidad de la presencia de Dios en la vida. Dios desea perdonar. Dios desea reconciliar. Dios desea borrar todos los pecados, todos los errores, todo lo cometido y lo que separa de Dios. Dios desea borrar todo, porque Él desea la presencia en nuestra vida. En Hebreos capítulo 17, verso 30, leemos: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el camino. La persona que desea la presencia de Dios, ese es el primer paso, el arrepentimiento, la conversión, una nueva vida. Y la presencia de Dios y el deseo de la presencia de Dios es notable en la casa de Dios. De las personas que realmente desean la presencia de Dios en su vida. Cuando buscan esa comunión con Dios en la casa de oración. La presencia de Dios para todo el mundo, para los gentiles. No solamente para el pueblo israelita. Pablo escribió a los Efesios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo dice: en aquel tiempo ustedes estaban, pero ahora, por medio del Evangelio, por medio de la gracia de Dios, no existe más dos pueblos, es un pueblo solo. Pablo pudo decir: se ha roto ese muro, esa pared que dividía. Pero es lamentable que es la situación de muchas personas en el mundo actual, sin Dios en el mundo, como Pablo escribió a los Efesios. Dios desea estar en nuestra presencia. Y nosotros podemos leer cuán diferente eran las personas que deseaban esa presencia de Dios en su vida. Y la palabra de Dios destaca también a aquellas personas que vivían en esa presencia de Dios. He mencionado a Abraham. Dios había bendecido, o Dios bendijo a Abraham de una manera tan especial, de una manera tan notable, que Abimelec reconoce y dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Saben qué hermoso testimonio es esto? Pueden decir otras personas de nosotros que ellos ven cómo Dios nos bendice. Se nota que Dios está contigo. Porque todo lo que haces es bendición. De Potifar, el amo de José, porque de José también leemos, Dios estaba con José. La presencia de Dios en la vida de José. En Génesis 39:3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuál era la diferencia? Dios estaba con José, la presencia de Dios en la vida de José. Y todas esas personas que depositaban su confianza en Dios, que ellos deseaban la presencia de Dios, Dios le hacía prosperar. Dios le daba victoria, Dios le bendecía. De Gedeón leemos: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La presencia de Dios en la vida de Gedeón. De Josué, nosotros leemos en Josué capítulo 1, versos 5 y 6, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿No es importante eso? Esa petición que hizo Moisés a Dios y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de aquí. Y aquí Dios confirma eso: y así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás el que repartirás a este pueblo la herencia del cual juré a los padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí está el secreto. No debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino el camino que Dios nos ha trazado. Los mandamientos que Dios nos ha dado, debemos cumplirlo. Y esta promesa es tan maravillosa, esa promesa que Dios le dijo a Moisés, le dijo, mi presencia está contigo. A Josué le dijo, así como le prometí a Moisés, así estaré contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Y esa promesa es para nosotros también. La presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuán importante es esto? Dios quiere bendecirnos. Y podamos nosotros también sentir esa presencia, vivir esa presencia de Dios. Elías pudo decir con valentía al rey Acab, vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy. Una comunión tan, tan cercana con Dios. Y cada persona puede contar con la presencia de Dios en su vida, solamente tiene que desear eso. Nosotros debemos desear. Saben, Dios no obliga a nadie. Y podemos seguir el consejo del salmista cuando dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y el mismo salmista lo experimentó, ese gozo que él sentía en la presencia de Dios. Ya hemos escuchado en la palabra introducción, en Salmo 16, el verso 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este tema queremos continuar el próximo domingo. Que Dios nos bendiga. Amén.